esta semana pasada fuimos al funeral de un buen amigo que algunos de vosotros le conocéis, otros no, y otros lo conocéis solamente por su nombre porque estuvimos orando por su salud, ¿verdad? Enviamos mensajes informando cómo iba su estado de salud y la verdad es que estuvimos en el funeral y saben una cosa que parece un contrasentido, pero si vamos al libro de Eclesiastés, si me acompañan, está después de Proverbios, capítulo 7, versículos 2 y 3 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es pensar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Parece un contrasentido, ¿no?, que diga la Biblia de que mejor es un funeral que una boda, una fiesta. Pero es que en la fiesta solamente se piensa en pasarlo bien y disfrutar de ese momento. Pero un funeral, a las muchas de las personas, a la mayoría, les hace recapacitar. Pensar de que a todos nos va a llegar la muerte. Ninguno nos vamos a quedar aquí. Todos vamos a tenernos que presentar delante de Dios, como decíamos en el oficio, en el funeral, que todos somos peregrinos y pasajeros, y unos vivirán más tiempo y otros menos, pero al fin y al cabo todos vamos a tener que morir. Y nosotros a veces, hablo de los cristianos, yo no hablo de la gente que no conoce al Señor, hay muchas veces que los cristianos juzgamos o opinamos de lo que puede ser la vida de una persona o no. Porque si tú ves la trayectoria de Kiko, de este chico que está con el Señor, muchos cristianos pueden decir, bueno, este chico sí estuvo en la iglesia, pero se apartó y se perdió. Y eso no nos corresponde a nosotros. Eso siempre le corresponde a Dios. Porque Dios es el que ve las intenciones del corazón. Y miren, Kiko fue un chico, yo le conozco de hace muchos años, sobre 40 años que nos conocemos, que nos conocíamos. Y como decía en el funeral, había una jueza que nos dio una carta para ir a sacar a Kiko de la prisión si él tenía la intención de ingresar en un centro de rehabilitación. Y el pastor Félix, en aquel tiempo, que era el pastor de la iglesia, y yo fuimos a buscarle a la cárcel, y cuando me vio, el hombre se quedó sorprendido. Dijo, ¿pero qué haces tú aquí, tal? Lo encontramos en un estado deplorable, sin un ojo, que había perdido por consecuencia de una candidiasis, a consecuencia de la heroína, y también tenía un exceso en el brazo donde casi se le veía el hueso, y allí estaba tumbado en una celda, y lo sacamos de ahí y lo llevamos a un centro de rehabilitación. Estuvo un tiempo en el centro, y cuando vino, se integró en la iglesia, llegó a ser, al igual que conmigo, obrero de la iglesia, estuvo años aquí en la iglesia, aquí conoció a su esposa, y por circunstancias de la vida, pues al final dejó de asistir a la iglesia, él y su familia, y llevaba años apartado de la iglesia. Yo siempre tuve contacto con él, hasta el último momento. Es más, el Señor me permitió, el día antes de que él falleciera, que estaba despierto, y avisaron a la familia para que se fuera a despedir, porque lo iban a sedar para que ya se muriera, tuve la oportunidad de estar hablando con él, orando con él, aunque él no podía hablar, pero yo le hablaba y él me miraba. Y créanme que Estoy
convencido de que Él está en los brazos del Señor. Estoy completamente convencido, porque una persona que tuvo un encuentro con el Señor, aunque por circunstancias está bien, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, y es así, tenemos que congregarnos, pero no, también la Biblia nos dice que no juzguemos a nadie, porque hay cosas que nosotros, no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios es el que tiene la última palabra en todo. Así que él nunca renegó de su fe. Aunque no venía a la iglesia, él, si alguien hablaba mal de Dios, él se ponía en contra. No permitía que blasfemaran delante de él, y etc. Y yo tuve varias conversaciones con él. Y él me decía, mira, yo sé de dónde Dios me sacó. Ahora no estoy en la iglesia, pero yo nunca voy a poder renegar de lo que Dios hizo en mi vida. Y como decía en un principio, a veces los cristianos somos crueles, en el sentido de que decimos, no, este se apartó, ya no se congrega, ya se perdió, se fue al infierno. Y nosotros no somos nadie para decidir quién se va al infierno o quién se va al cielo. Eso depende solamente de Dios. Quiero ir a Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 23. Es un poquito largo, pero quiero leerlo todo. Dice, de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y ahora quiero hacer énfasis en este versículo que viene. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. Y esto creo que fue lo que pasó en la vida de Kiko. Fue salvo como por fuego. Porque, ¿sabes? Dios tiene tanta misericordia que en el último momento, en el último instante, que tú pidas perdón y te arrepientas y confieses su nombre, dice la palabra de Dios, que pasas de muerte a vida. Y eso fue el versículo que pusimos en la esquela. Mandé la esquela, pudisteis leer el versículo. Dice que aquí la recompensa no se refiere a la salvación, sino al premio por la fidelidad en el servicio de Dios. Y la pérdida se refiere a la recompensa que este constructor pudo haber recibido, no a su salvación como por fuego. Estas personas se salvarán como aquellas que escapan de un edificio. Este es el ejemplo que puedo poner. Personas que escapan de un edificio ardiendo, que tienen que dejar todas sus pertenencias y todo lo pierden, pero ellos salvan su vida. Eso es lo que a veces pasa con las personas. Y repito, a veces somos muy dados a juzgar. Y quiero leer unos versículos también que se encuentran en Mateo, capítulo 7 y versículo 1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Romanos capítulo 2, versículo 1. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. A veces juzgamos a las personas cuando nosotros estamos haciendo algo parecido. Quizás no lo mismo, pero dice la Biblia que el que quebranta un punto de la ley, la quebranta toda. Y a veces nosotros juzgamos a los demás y no nos examinamos a nosotros mismos. Por eso dice que nosotros a veces queremos quitar la paja del hermano cuando nosotros tenemos una roca en la nuestra. Somos muy dados a juzgar y a sacar conclusiones cuando hay cosas que no nos pertenecen a nosotros y no solamente le pertenecen a Dios. Tenemos esa tendencia. Opinar quién se perdió, quién se salvó, quién se fue con el Señor, quién se condenó. Y eso no nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos de predicar el Evangelio de Jesucristo y orar por los que están vivos. Orar por los que están vivos. Mira, en los funerales, como decía en un principio, la Biblia es sabia, no se confunde nunca. Las cosas que aparecen en la palabra de Dios no son casualidades, es porque es algo que es así. Y en los funerales la gente está más sensible. Es igual que cuando tú vas a un hospital a ver a un enfermo. Cuando la persona está enferma, que ve que su salud se está deteriorando hasta el punto de que puede fallecer, ahí hay un campo fértil para que tú puedas predicar la palabra y haya una respuesta. Por eso dice la Biblia que es mejor los funerales que los entierros. Si esto se lo dices a personas no creyentes, te dicen que estás, que eres un fanático, que estás loco. Pero cuando acabó el funeral, algunas de las personas que estaban allí y eran personas no creyentes, vinieron y me dijeron: mira, es el primer funeral que me ha impactado tanto. Nunca había visto una cosa así. Y eso le hace a las personas recapacitar y pensar. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí y mañana no estamos. Lo hemos visto, y ahora últimamente con esto de la pandemia, muchas personas han perdido a seres queridos de la noche a la mañana. Personas que se le complicó el virus y fallecieron. Así que nosotros somos privilegiados en el sentido de que tenemos fe y esperanza, pero también tenemos una responsabilidad. Y es poder hablarles a las personas de que hay un Dios que es real, un Dios que les ama y un Dios que le puede cambiar la vida. Mira, ¿sabes una cosa que me decía Kiko? Que cuando lo comenté en el funeral, la gente se, por lo menos rompió un poco el hielo, se rió, ¿no? Pero me dijo algo, me decía muchas veces algo irónico, me decía, a mí la droga, la heroína, me costó un ojo de la cara. Y es literal. Cuando decía eso, lo decía con ironía, pero fue literal. Él ahora tenía un ojo de cristal, ya llevaba años así, y él me decía muchas veces, es que la droga lo único que me trajo a mí fue ruina. Su hermano también falleció en un accidente, pero también tenía el VIH. Su otro hermano también estuvo metido en las drogas, también está enfermo. Así que la droga lo que causó en esa familia fue una ruina como en tantas otras. Porque en los años 80, nosotros, la juventud de aquella época, no teníamos la información que tienen hoy los jóvenes. Y nos metimos ahí sin saber dónde nos metíamos. Y cuando nos dimos cuenta y queríamos salir de ese mundo, nos dimos cuenta que no podíamos. Y de ahí Dios hizo, levantó un avivamiento entre los toxicómanos. Empezaron a asistir a centros de rehabilitación. Empezaron a convertirse al Señor. Y muchos de estos toxicómanos de los años 80 hoy son pastores. Muchos han fallecido también. Pero otras personas, muchas personas que conocieron al Señor por causa de las drogas, hoy están sirviendo a Dios. Así que para Dios no hay nada imposible. Y para terminar, quería leer en Lucas capítulo 23, y todos conocemos este relato. Y aquí podemos ver, esto fue algo que a mí me impactó desde que empecé a leer la Biblia, cuando empecé recién convertido. Y habla de dos ladrones que estaban crucificados con Jesús. Y dice que los dos en un principio empezaron a injuriar y a burlarse del Señor, pero a medida que iba pasando el tiempo, uno de ellos rectificó. Y cuando el otro le estaba injuriando, le dijo, pero ¿no temes tú aún a Dios estando en la condenación en la que estamos? Porque nosotros, si estamos aquí, es porque nos lo merecemos. Pero este no ha hecho nada malo. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un ejemplo claro de una persona que fue salvada por fuego. En el último instante, antes de morir, reconoció que era un pecador, reconoció a Jesús como Señor y Salvador, y el Señor en ese mismo día le dijo, tú vas a estar conmigo. Así que esa es la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa nuestro pasado, a Dios no le importa nuestro pasado. A Dios lo que le importa es nuestro futuro. Y tenemos un futuro que es eterno, si hacemos lo que la Biblia nos enseña. Somos salvos por gracia, ¿eh? Porque a veces las cosas que podamos hacer, como leímos anteriormente, se pueden quemar por el fuego y han sido una pérdida. A veces hacemos cosas con una motivación que no es buena y eso a lo mejor Dios lo tiene como quemado por fuego, pero somos salvos, que es lo importante, que vamos a poder pasar la eternidad. Yo voy a poder darle un abrazo a mi madre, a Kiko y a muchos otros que ya no están, y también a muchos de vosotros que estamos hoy aquí. Vamos a poder pasar una eternidad con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Parece como que es una palabra de exhortación, pero no, es más que nada, yo lo que quiero es animarnos y a ser prudentes con las personas, no juzgándolas por lo que nuestra vista ve. Porque nosotros nos podemos equivocar, y de hecho nos equivocamos muchas veces. Y como tengo dicho alguna vez, cuando lleguemos a la presencia del Señor y estemos en su presencia, quizás nos llevemos alguna sorpresa, pensando que hombres de renombre, entre comillas, que hacían la obra del Señor, y etcétera, 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 no van a estar allí. Y otros que pensábamos, que eran personas que insignificantes, que bueno, no, parece como que no eran nadie, van a estar allí. Así que no juzguemos las apariencias, no juzguemos a nadie, examinémonos a nosotros, saquémonos la roca de nuestro ojo antes de querer sacarle la paja a nuestro hermano, y entendamos de que la salvación viene de Dios. No viene de nosotros, por muy buenos que nos querramos, que pensemos que somos, o por muchas buenas obras que hayamos hecho, eso no nos da paso a la presencia del Señor. Lo único que nos da paso a la presencia del Señor es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro mediador entre Dios y el hombre sino Jesucristo. La palabra de Dios lo dice. Nuestra función es decirle a las personas que hay una esperanza de vida eterna, que no son los años que vivamos aquí, que pueden ser muchos o pueden ser pocos. Lo importante es que hay una eternidad, y la gente no piensa en eso. La gente vive la vida, pues, bah, yo soy joven, aún me queda mucho por vivir, pero ¿quién te puede asegurar de eso? ¿Recuerdan esa parábola que había uno que tenía unos graneros y tenía tanto grano que dice, ¡buah! ¿Qué voy a hacer? Pues nada, voy a tirar estos graneros y edificar unos mayores. Y cuando ya los había edificado, dice, ahora voy a disfrutar, a comer, a vivir y a disfrutar. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Necio. Necio, le dice. Te estás preocupando de los bienes materiales que tienes aquí en esta tierra y no te estás preocupando de tu alma, que es lo que más tenemos que valorar. Amén.
Amén.
Vamos a ponernos en pie.